9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Nuria Durán. Buenos días, Nuria.
Buenos días. La A92 permanece hoy parcialmente cortada a la altura de Cijuela, en Granada, debido a las intensas lluvias que han dejado serios daños en varios municipios de la comarca de La Vega. Ha causado también la muerte de un niño de 8 años arrastrado en el interior de un coche. Este lunes hacen balance los ayuntamientos. La Audiencia de Sevilla juzga desde hoy a la antigua cúpula de la UGT Andalucía. Según la acusación, desviaron 40 millones de euros de dinero público destinado a la formación de parados a financiar gastos del sindicato. Resultado de las elecciones en el País Vasco, el PNV gobernará con el apoyo del PSOE, que suben en votos. Bildu ha logrado un resultado histórico y empata con el nacionalismo peneuvista. Hoy los partidos analizan el resultado. Comienzan hoy las comisiones sobre las mascarillas en el Senado y el Congreso. En la primera, en el Senado, escucharemos el testimonio de Koldo García, el supuesto cerebro de una trama de mordidas para obtener contratos públicos. A la Cámara Alta acude el que fue ministro de Sanidad, Salvador Illa, que es candidato ahora del PSC a la Generalitat. Hoy se abre una nueva convocatoria MIR para cubrir el total de las plazas en Andalucía. Han quedado vacantes 66 plazas de médico de familia. El Gobierno analiza hoy con el Ejecutivo Canario la reforma legal que permita distribuir a los menores migrantes no acompañados, los conocidos como MENAs, entre todas las comunidades autónomas. Y el Rey Felipe inaugura hoy en Palma de Mallorca la conferencia de presidentes de parlamentos de la Unión Europea. En la agenda, los conflictos de Ucrania y Oriente Medio o las consecuencias del cambio climático. Y hoy comienzan Estados Unidos el juicio a Donald Trump, acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno y proteger de este modo su carrera a la Casa Blanca. El que fue presidente y de nuevo candidato a las presidenciales se enfrenta a pena de cárcel.
Vamos a seguir comentando. Bueno, no sé si queréis algo más apuntar sobre las elecciones vascas. Ahora vamos a bajarnos a nuestra tierra, que tenemos cosas que comentar. ¿Algo más de las elecciones vascas?
Vamos a bajar.
Pues mira, ¿cómo una tormenta puede provocar y liar la que lió el sábado en la A92?
¿Cuántos litros fueron, Kiko?
Bueno, los litros no los tenemos cuantificados, pero fue una tormenta que no pasó de media hora. El problema no fue el volumen de agua, que salvo puntualmente, porque en algún pueblo sí pudo ser más, en Granada capital apenas, no dejó cuántos litros, ¿no? Yo creo que el problema que evidenció, porque claro, lo que nos llama la atención es como una carretera, que es la carretera principal, la A92, sí. Estuvo 24 horas con algún tipo de cortes por una tormenta, aparentemente, bueno, una tormenta primavera, no fue a más, ¿no? Con un elemento verdaderamente lamentable, que es la muerte de un niño de 8 años en unas circunstancias dramáticas, espeluznantes, porque mueren ahogado en el agua. El coche cae sobre un aliviadero y se llena pronto de agua, ¿no? Yo creo que la A92 se limpió en el tiempo que pudo limpiarse. La foto, si veis la foto de cómo quedó, pues en esos 3-4 kilómetros había que invertir pues muchos dispositivos, muchos medios mecánicos y además mucho tiempo. La pregunta es, que siempre nos hacemos estas preguntas tarde, es si además de no hacer a tiempo durante décadas las obras hídricas necesarias para cuando no llovía tener agua, si también nos hemos encargado de acondicionar los barrancos y los cauces para cuando lloviera, que alguna vez iba a llover. Y el otro día lo que pasó es que una tormenta, que no fue tampoco un diluvio, un barranco colapsó porque el barranco tiene un encauzamiento donde lo tiene de un diámetro de 50 centímetros y te lo dicen los alcaldes. Entonces, pues, el barranco colapsó, el agua arrastró todo tipo de ramas y de suciedad que había y todo aquello se agolpó sobre la A92 en un punto estratégico para la comunicación de toda Andalucía en un fin de semana. Y algunos, pues para ir para Málaga, estuvieron 3-4 horas atrapados, sí. Un coche que hubo que rescatar de Pinos Puente. Yo creo que es una revisión más y que nos hace pensar que cuando tenemos que hacer las cosas, vivimos demasiado confiados y nos acordamos de las obras pues cuando truena.
Hombre, en el diseño de carretera y de infraestructura viaria se trabaja con dos tipos de previsiones. Uno es lo que se llama la riada centenaria, que es la cantidad de agua que puede considerarse en un periodo de recurrencia de un siglo. O sea, una lluvia, pues mire usted, cada siglo tenemos una tormenta de, no sé, de en cada punto está especificado de una, porque esas son las medias, las estadísticas, ¿verdad? Y dice, pues mire, aquí lo probable, lo que tal, es que la máxima punta son, o sea, 200 litros por metro cuadrado, en, estoy diciendo un disparate, ¿eh? En 24 horas, que es muchísima agua. Y después hay otra medida con la que también se construye la carretera, que es la riada milenaria, que es una riada que tiene una recurrencia de 500 años, que son unas lluvias extraordinarias, pero extraordinarias porque casi no tenemos, vamos, casi no tenemos estadísticas, pero bueno, calculamos, oye, pues mira, este es el río, el Guadalquivir, por ejemplo, ¿no? Pues puede tener un caudal de, no sé, 2.000 metros cúbicos por segundo, que 2.000 litros por segundo, que es una barbaridad también. Bueno, pues entonces vamos a diseñar los aliviaderos, las conducciones, todo eso pensando en la peor, en el peor escenario con una recurrencia de 500 años. Bueno, pues puede ser que en eso, como dice, el diámetro del cauce de la rambla o del sí, barranco, pues se haya tenido en cuenta en función de la riada centenaria y lo que haya venido haya sido una riada milenaria. No lo sé porque no habría que ponerse a estudiar.
Yo creo que hay una deficiencia del cauce, claro, directamente.
Pues, también, pero, o que pero, no pero, se ha limpiado, un, oye.
Pero,
que,
pero yo doy una explicación. Un fallo de mantenimiento también.
Que, la autovía por lo que está tiene contando más de 30 años y no se hizo de la mejor manera. ¿Te acuerdas? Acordaros que se la llamó la autovía de los maletines. Pero vamos, lo que es el problema, además, además de que la riada fuera esperable o no esperable o las razones, es que es la única vía de comunicación que vertebra Andalucía de lado a lado, porque es que no hay una otra forma rápida, salvo el avión, de llegar a Almería. Entonces, ese es el problema, que Andalucía no está bien vertebrada, no hay infraestructura. Al margen de lo que es esta autovía, que tiene deficiencia y que desde luego siempre habría que siempre son susceptibles de mejorar. Pero claro, si es la única alternativa, pues ya, si esa autovía
no, entonces no hay alternativa,
cierra,
es la única.
Exactamente. Si no hay alternativa, pues esa vía se cierra y no hay forma de llegar desde Cádiz a Almería.
Hay que hacer un poco de memoria que esa vía de infraestructura la construyó la Junta de Andalucía, eso nos ha costado el dinero a los andaluces. Ahora que estamos hablando del cupo vasco y de las infraestructuras, que en otros territorios, ¿verdad?, parece como que se la, graciosamente, la Administración Central del Estado se las dona. Pues bien, la A92, que puede ser, como dice Charo, vamos, y de hecho es la gran vértebra, ¿verdad?, la gran espina dorsal de Andalucía, que conecta desde Huelva a través de la autovía del Quinto Centenario hasta Almería, de este a oeste o de oeste a este, según se quiera, ¿verdad? Eso lo construyó la Junta de Andalucía en los años previos. Bueno, se intentó que estuviera para el año 92. De hecho, tiene el indicativo. Sí. El indicativo es A92, A92, cuando no le corresponde. No tendría que llamarse A92 de ninguna manera. Fue, bueno, dijeron, bueno, pues venga, que se llame A92 en recuerdo, sí, de...
El último tramo hasta Almería se acabó en 2002-2003, claro, ¿no? 2002.
Pero el caso es que es la A92. Y que
es la A92.
Y que lo que está contando por proximidad que lo tiene y que lo ha seguido además por cercanía, no, ni el agua que cayó ni la tormenta que cayó.
Eso parece que...
Hay un apunte más que decía uno de los alcaldes. Claro, estas cosas suenan a priori, te suenan a disparate, pero es que como se han hecho tantas barbaridades en materia de infraestructura y de obras, bueno, habrá que contrastar si es verdad, visualmente es verdad, ¿no? Te decía que el barranco, que para colmo,
que
el barranco
es en Cijuela,
se llama Barranco Hondo,
está, ¿no?
Sí, Barranco Hondo, se llama Cijuela. Barranco Hondo, pero el Barranco
pues
Hondo, el Barranco Hondo se llenó, colapsó, y la sequía en la que desembocaba, pues no había, el cauce no daba, el encauzamiento pequeño, que a saber de qué, hoy miraremos a ver de qué año es, no daba, ¿no? Pero él apuntaba una parte más, ¿no? Que es que tradicionalmente cuando esto, porque esto sucedía cuando en los tiempos en los que llovía, y además llovía de manera torrencial, en la primera, siempre en la primavera o en septiembre, en octubre, ¿no? Había una tapia, una pared de contención en uno de los tramos para evitar que esto sucediera. Entonces el alcalde decía, es que cuando se hizo la obra del AVE, la barrera se rebajó a la mitad. la barrera histórica que tradicionalmente había habido en ese entorno para evitar precisamente esto se rebajó a la mitad. Entonces, unido al agua que cayó, que no estaba encauzada y que la barrera, la tapia, la pared, se había bajado a la mitad, pues entró el agua en la autovía. Ese es el relato que decía uno de los alcaldes. Habrá que mirar, sí, porque efectivamente la tapia está a la mitad, ¿no? Pero habrá que mirar a ver si eso tuvo algún tipo
de... Aprovechando que estamos con infraestructuras y hablando de lo nuestro, hoy el diario Ideal de Granada, que dirige nuestro querido Kiko Chirino, y también el diario Sur, publican un trabajo que ha hecho nuestro compañero Héctor Barbota, que lleva por título El gobierno margina Andalucía en su planificación ferroviaria. Solo tres del medio centenar de proyectos incluidos en la estrategia de la Administración Central están previstos en territorio andaluz. Algo de lo que el propio Kiko Chirino ayer en su carta del director también hablaba en el periódico, con un titular muy ocurrente que era Óscar rompe puente, porque ponía entre paréntesis rompe, Óscar rompe puente, y hablaba ya de este asunto. Solo tres del medio centenar de proyectos incluidos en la estrategia de la Administración Central están previstos en territorio andaluz. Y hay datos, puedo dar más datos, pero, en fin, os recomiendo que leáis, y a todos los oyentes. Incluso hay una carta del director del diario Sur abundando en este sentido.
En ABC el domingo también, en ABC de Sevilla también sacaba algo de la necesidad de infraestructura ferroviaria. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado del enlace Algeciras-Bobadilla?
Sí, pero que del medio centenar...
y ahí sigue, o sea, pasan los años, las décadas, pasan los años, los lustros, las décadas, los gobiernos de un signo, de otro, y ahí sigue, y no lo tenemos, no lo conseguimos. Probablemente porque no necesitan 7 votos para nada en el Congreso. Tristemente es así. A esto ha llegado la política nacional, en la que no se miden las necesidades objetivas de los territorios para su desarrollo económico y el progreso social de la población que vive allí, sino en función de lo que sea la geometría parlamentaria necesita en cada momento. Y pues pasto aquí, pasto allí, te doy la cercanía, o te construyo la I vasca, ¿verdad?, de la alta velocidad, y el ministro, como dice Kiko Chirino, ¿verdad?, se permite la chulería de venir aquí a Sevilla y decir, bueno, al alcalde de Sevilla, ¿qué quiere?, ¿el puente de la S-40 o la conexión de alta velocidad con Huelva? O sea, como si los pobrecitos, ¿verdad?, ya bastante tienen con lo que le hemos dado, que se conformen. Eso es lo que se traduce del maltrato que está teniendo el gobierno, y sobre todo el ministro Óscar Puente, que es un tipo impresentable, políticamente impresentable, con Andalucía.
Óscar Puente está muy suelto. Hombre, el AVE, la alta velocidad de Huelva sería costosísima, dijo el ministro.
Todo es costosísimo.
Y por 10 minutos más, pero lo cierto es que, según cuenta Héctor Barbota, nuestro compañero, en su reportaje de hoy, la estrategia de expansión ferroviaria cuenta con un presupuesto de 24.000 millones de euros hasta el 2026, y Andalucía va a venir muy poco. Y este déficit en infraestructura, y en infraestructuras ferroviarias concretamente, que afectan, por ejemplo, al puerto de Algeciras, que es el mayor de España, este déficit lastra el crecimiento de Andalucía. En un momento de expansión y en el que Andalucía tiene la posibilidad, por fin, de mejorar la convergencia, porque hay más emprendimiento, porque parece que tenemos un buen momento para el turismo y está entrando dinero en la comunidad autónoma, esta ausencia de infraestructura, el crecimiento. No es normal que la cuarta capital más poblada de España, que es Sevilla, no tenga conexión con el aeropuerto, por ejemplo, y que solo tenga una línea de metro con solo 3 vagones. Esto se ha puesto de manifiesto ahora en la feria de Sevilla, que es que no había forma humana de coger el metro. Es un metro de la señorita Pepis. Y que no se apruebe el tren litoral de Málaga. Es decir, de Málaga a Marbella, que es fundamental, que es el litoral español más poblado, y no hay... O la conexión, el soterramiento del AVE a Granada. Todo el mundo quiere soterramiento, dijo
Óscar Puente.
Entonces, claro, eso es que hay que denunciarlo porque lastra el crecimiento andaluz.
No, lo que pasa es que el ministro presentó un mapa. Yo invito a que veáis el mapa que salía de fondo cuando presentó el plan. El mapa me parece una con un descaro tremendo. De entrada, Granada se intuye que está ahí en un punto, pero no se menciona. Sí. Y todo el litoral, efectivamente, está sin líneas trazadas. Es decir, yo creo que ningún compañero del PSOE de allí le aconsejó, porque salir con ese mapa presentado es una grave...
Eso fue en Madrid lo que hizo.
Eso fue en Madrid. Es verdad que el ministro Puente pues alardea de esa transparencia y de hablar con claridad, cosa que debería ser consustancial a cualquier político, y él lo ha convertido en un signo de distinción. Pero claro, cuando se habla, además de decir cosas con una transparencia, no conviene no obviar el contexto, saber de dónde venimos, lo que había prometido y dónde vamos, ¿no? Una renuncia clave es al eje transversal. Creo que ahí es donde tiene que insistir Andalucía. El ministro se ha cargado el eje transversal que iba desde Huelva hasta Almería, el paralelismo de la A92, uh-huh. Donde ya se invirtió, se gastó dinero que está en barbecho entre Málaga, entre
Sevilla y Marchena, entre
70 kilómetros que están en barbecho, y esa promesa fue del año 2000 de Manuel Chávez, donde se le prometió a los andaluces que estarían las 8 capitales unidas con Madrid en 3 horas y media. No es que Andalucía pida algo para lo que no hay dinero. Andalucía pide lo que se le prometió hace un cuarto de siglo. Y ese es el contexto que no se debe obviar cuando se presenta un mapa. Y por último, lo que debería hacer también el ministro es reunir a los consejeros de toda España antes de presentar un mapa de este tipo, porque esa reunión sectorial no se ha producido todavía.
Que si tú te fijas, vamos a una recentralización del Estado de las Autonomías. Y una recentralización en la que el gobierno central asume competencias que había delegado, no digo la infraestructura ferroviaria porque no están delegadas, pero claramente para beneficiar a dos territorios, que son donde se juegan los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez, País Vasco y Cataluña. Y todos los demás, pues chitón y aguantarnos con lo que nos den. Eso es lo que está trasladando a la opinión pública esta manera de hacer las cosas.
Bien, si pueden, pues les recomendamos que lean este reportaje y también la columna de Óscar Rompepuente, de nuestro querido Chirino, que, en fin, que tiene además retranca. 9:17 minutos, seguimos.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Canal Sur Radio. Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la tapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la tapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Sí, celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con sets de vajilla de desayuno y cena por tan solo 15 euros. O la parrilla Landmann por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. KIK, el precio habla por sí solo.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
La primavera ha llegado al Centro Comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Este miércoles, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te invita a descubrir Coca-Cola y cómo es la gestión del agua, nuestro bien más preciado en tiempos de sequía. Descubre la visión institucional, empresarial, de los regantes y los ecologistas en la gestión del agua en Sevilla y cómo la desarrolla la industria andaluza. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este miércoles, en directo, desde la fábrica de Coca-Cola European Parna, en Sevilla. Con la colaboración de Coca-Cola. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
10:05 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
Programón.
Esto solo pasa aquí.
Pues ha dicho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo.
Claro.
Pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigor.
Y con Charo Fernández Cota, Javier Rubio, Kiko Chirino, ya os había anunciado que íbamos a saludar a José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores y actual eurodiputado del Partido Popular. Señor García Margallo, buenos días.
Buenos días.
Mire que le habíamos quedado, que ahora le preguntaré, por Oriente Próximo y tal, pero en un día como el que estamos hoy, después de las elecciones del País Vasco, ¿qué análisis hace usted de cómo ha quedado la situación? ¿Sigue siendo España terra incógnita, como es el título de su último libro?
Pues probablemente más que nunca. Es decir, aunque aparentemente nada ha cambiado y todo hace previsible que forme gobierno el PNV con la muleta obligatoria del Partido Socialista de Euskadi, que parece, como todo el resto de sus hermanos en el resto de las nacionalidades históricas, destinado exclusivamente a completar las mayorías de los partidos nacionalistas, aunque, insisto, parece que nada va a cambiar desde el punto de vista de la gobernabilidad, hay un dato que es más que preocupante, que es que por primera vez la mayoría de los partidos nacionalistas, es decir, la suma de Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, es la mayor, la más importante que ha existido nunca desde 1977, lo cual quiere decir que la política del actual gobierno lo que hace es alimentar a los partidos nacionalistas, a los partidos que no lo digo yo, lo dice Arnaldo Otegi, dice: la paradoja del gobierno de España es que tenga que estar sostenido por aquellos que nos queremos ir de España. Y añade: no habrá normalidad democrática mientras no se reconozca el derecho de autodeterminación. Con esa mayoría parece obvio que el derecho a la autodeterminación está cada vez más cerca. Y la segunda reflexión es que el empate técnico del PNV se produce por una bajada importante del Partido Nacionalista Vasco, que ha sido el dominante en Euskadi desde la transición, y una subida de EH Bildu, que logra empatar en escaños y quedarse con una proporción muy importante del electorado vasco. Y EH Bildu, no lo olvidemos, es un partido radical, es un partido antisistema, es un partido cuya razón de ser es la separación de España.
O sea que detrás de, porque ayer parecía que todo el mundo había ganado, porque todos sonreían. Detrás de esas sonrisas, ¿usted cree que la situación es preocupante? ¿O lo es para usted, por lo que nos acaba de contar?
La situación para mí es preocupante. En el libro se llama España Terra Incógnita, porque nos estamos adentrando en un mar sin que se vea un horizonte seguro al final. Yo creo que, aunque creo que ha tenido muy poca influencia en las elecciones vascas, la amnistía ha supuesto un parteaguas en la historia. Hasta entonces, hasta este momento, el gobierno ha hecho cosas que no nos gustaban, unos indultos que no habían sido solicitados por los beneficiarios, que no tenían informe favorable del tribunal sentenciador, que no habían sido precedidos de un acto de arrepentimiento, sobre todo de un propósito de enmienda. No nos gustó que se derogase la sedición, porque es desarmar al Estado frente a cualquier otro intento de separación del territorio. No nos gustó que se dulcificase la malversación, pero no eran inconstitucionales. La amnistía sí lo es. Y eso sí que supone ya adentrarse en una mar cuyos confines no son conocidos.
Señor García Margallo, por su experiencia y por lo que conoce y por lo que estudia y por lo que sabe, ¿qué pasará en Oriente Próximo? ¿Tardará en responder Israel o responderá al ataque de hace unos días de Irán?
Yo creo que las dos partes en conflicto están haciendo un enorme esfuerzo de contención. Están haciendo un actos de afirmación de que pueden hacer daño a su rival, pero no están haciendo un daño que provocase una escalada que hiciese que el tema fuese irreversible. Lo que pasa es que en cualquier momento alguien puede meter la pata y saltar todo por los aires, porque aquí hay muchos actores implicados. Está, desde luego, Israel, con un gobierno muy radical. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que lo que les pide al cuerpo es sacudir lo más fuerte posible, pero lo más importante es que no están dispuestos, el gobierno de Netanyahu, a desmantelar los asentamientos en Cisjordania, en el West Bank. Y si eso no se produce, la solución de los dos estados es simplemente inviable desde un punto de vista incluso físico. No es posible construir un estado palestino en Cisjordania cuando todo el territorio está trufado de asentamientos, de colonias, conectados por carreteras que solo los judíos pueden utilizar. Y aunque eso está pasando desapercibido, empieza a haber actos de violencia importantes en Cisjordania. Ataques del ejército israelí, lo que es más preocupante, ataques de colonos que de alguna manera están descontrolados, ¿no? El otro aspecto son los hutus en los estrechos, que como ustedes saben, atacaron hace muy poco a un barco portugués. Está Hezbollah en el norte y por primera vez se han producido ataques directos entre los dos grandes rivales, los dos machos alfas. Un ataque desde Irán, antes Irán había atacado desde sus bases en Siria o en Líbano o en Yemen, pero no directamente desde el territorio. Israel ha respondido con la misma moneda, y eso puede en cualquier momento estallar.
Por último, ¿se va a presentar usted a las próximas elecciones europeas, señor Margallo, usted que es eurodiputado?
Pues no, mire, yo el 13 de agosto cumplo 80 años, seguiré en política, porque yo estaba en política de los 16 años en plena dictadura, y los políticos no se jubilan, se mueren. Y entonces yo ya espero seguir dedicándome a hablar con ustedes, a dar conferencias, pero creo que hay que dar paso a nuevas generaciones.
Pero Biden tiene más edad que usted y sigue.
Y está más tonto que yo. Eso
mucho más, vamos, por favor. Por favor. Vale.
Pero no, yo creo que no, ¿eh?
Bueno, ¿vendrá usted por aquí a presentar el libro?
Me han dicho que sí, que hay un Hay una invitación de en Sevilla, mi Sevilla es una ciudad que me entusiasma, mi editorial es cordobesa.
Sí, sí, ya sea, es con Almuzara, con quien ha publicado España
Terrestre. Hay que darse una vuelta por Andalucía, pues ya estaba en Madrid, he estado en Bruselas, he estado en Valencia y he estado en Barcelona y creo que ahora ha llegado la hora de ir a Andalucía, sí, pues. en donde siempre soy muy bien recibido.
Pues nada, le demos honores cuando usted venga por aquí, no tarde, porque antes de que el calor achuche más. Gracias por atendernos una vez más, un abrazo.
Muchas gracias y adiós. Buen día.
Adiós. Bueno, algo más, este señor es muy lúcido, lo cuenta bien, no rehúsa nada, porque yo lo veo en algunos programas, lo veo por ahí en algunos programas de tele, de radio, pero está siempre en su sitio y
da
sabe...
Da gusto oírlo, sí. La verdad es que de una gran brillantez intelectual y eso se agradece mucho, ¿no?
Y habrá que echarle mano al libro España Terra Incógnita. A ver, bueno, hoy va a empezar la comisión de Caso Coldo. Ya sé que vosotros de las comisiones receláis, porque me lo habéis dicho. Me lo habéis dicho ya.
No va a salir nada positivo de ahí. Ah, no, sí, bueno, chau chau y titulares de periódicos y ya está.
Es que ayer Coldo declaró en el periódico El Español y dijo una pequeña entrevista en la que no quiso mostrar su rostro, no dejó que le fotografiaran.
Después de haberse mostrado en la barbacoa, en aquella cosa tan...
Ahora ya luego además largó mucho en el sentido de que amigos suyos han perdido el trabajo, criticó mucho a los medios y tal. Y una cosa importantísima que dijo es que por sentido común... antes de contestar a las preguntas que se le hacen hoy en la comisión de investigación del Senado, sí. Tendrá que contestar al juez, que se va a reunir antes con su abogado para ver la estrategia y tal, pero bueno, con lo cual, conclusión, no va a decir nada.
Es que hacer comisiones de investigación de asuntos que están subyúdice es una tontería.
Nico, ¿tú cómo lo ves?
Yo es que impondría, si no existe, que no existe, igual que está prohibido en campaña inaugurar obras... hacer comisiones de investigación, porque vemos además que las comisiones de investigación últimamente, qué casualidad, que siempre nacen o se reviven en campaña o en víspera de alguna campaña. También es verdad que como estamos permanentemente en campaña, sino en un sitio en otro y todas nos repercuten, pues siempre coinciden, pero ha pasado en Andalucía, ¿no? Con la de la FAFE y demás, siempre son en el entorno de una campaña, ¿no? Y en el entorno de una campaña donde nace esta comisión y la contracomisión, la del Congreso y la del Senado, que además se contraprograman y están rivalizando a ver quién cita antes que el otro a las estrellas del prime time, pues no podemos buscar más que, si acaso, alguna repercusión política o periodística. ¿Habrá algo nuevo? Hombre, periodístico, pues personas que han ido ya dando vueltas por medios de comunicación, poco más pueden arrojar. Política, ¿podemos confiar en la habilidad de algunos de los diputados en que hagan preguntas verdaderamente originales? Es mucho confiar, viendo el tipo de preguntas que se suelen hacer en los congresos y en los parlamentos, ¿no? Pero es verdad que cuando ya algo está judicializado, no tiene mucho sentido hacer una comisión. Habría motivos para hacer comisiones políticas de temas que están por aclarar y que no están todavía investigados, pero desde luego no es este, y más cuando vemos una lista tan amplia donde descaradamente muchos de los citados lo que se busca sobre ellos o con ellos es un rédito electoral y no aclarar nada. Es más, son comisiones de investigación más pensadas que para aclarar, más pensadas para enturbiar todavía más, que salgamos de las comisiones con más dudas que con las dudas que entramos.
Bueno, este lunes también comienzan a declarar la cúpula de UGT Andalucía en el juicio por el desvío de subvenciones de la Junta para cursos de formación a través de un entramado de facturas falsas. Este caso que lleva, comienza hoy el juicio, 10 años.
10 años.
Ese sí es relevante.
10 años, pero 10 años. ¿Tanto hay que tardar para...?
Pues parece que sí. Que la justicia es lenta, ¿no? Eso lo decimos siempre.
Sí, siempre, no, muy lenta.
Pero verá, no solo la instrucción, sino después, claro, las garantías procesales están para algo. Uh-huh. Y pues si el abogado defensor dilata los plazos y ahora recurre y ahora plantea y ahora vuelve para atrás y ahora va para adelante, bueno, pues tarda lo que tarda, ya está.
La instrucción del sumario ha sido complicada porque, claro, ha habido que desglosar de dónde estaba este fraude por importe de más de 40 millones de euros que reclama la Junta. El sistema que se seguía de defraudación era que se contrataban una serie de proveedores que hacían descuentos por grandes compras, y eso, ese dinero que se quedaba ahí en la bolsa, uh-huh, era el que UGT empleaba pues para pagar, por ejemplo, comidas en la Feria de Sevilla, un viaje del entonces secretario general a América, en fin.
De hecho, se ha juzgado antes al que dio la voz de alarma, al empleado, es que no me salía, sí, era un empleado de UGT que no me acordara el nombre. Y este
Roberto,
ya tiene...
Roberto Macías.
Bueno, Macías, efectivamente. Pues este ya tiene su condena y yo no sé ya si está firme o no la condena.
Por revelación de secreto.
Claro, por revelación de secreto, por sacar y decir, oiga, que aquí hay un tejemaneje. Y ese juicio ya salió y todavía, bueno, hoy empieza.
Pues hoy empieza, ya veremos qué pasa con esos 41 millones que se desviaron a través de facturas falsas. Que tengáis un bonito día, me alegro de veros.
Igualmente.
Kiko Chirino, Javier Rubio y Charo Fernández Cota. Adiós.
Muy bien, buenos días.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Canal Sur Radio.
No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
La primavera ha llegado al centro comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable, Aladdin en la Cartuja.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vámonos ya a la otra tertulia con Maite Chacón. Buenos días, Maite.
Hola, ¿qué buenos tal, días. Jesús? Buenos días.
Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días.
Hola, Bea.
Hola.
Y David Hidalgo.
Buenos días.
¿Estáis todos bien?
Todos bien.
Todos bien.
¿Todos contentos?
Regular.
Sí. todos porque regular, motivados.
No, yo estoy regular, los lunes estoy regular siempre.
Sí, él ya sabe.
Hoy me levanto. ¿Estás apático?
Porque uno relaja su horario el fin de semana. Yo me levanté el sábado a cerca de las 10. Yo ya más o menos la alarma me ha sentado una patada allí, ¿sabes? No.
¿A qué hora? ¿A qué hora te has
sentado? Me he levantado a las 7 y no tenía ganas ninguna.
A las 7 de la mañana.
O no os pasa, soy el único que...
No tienes derecho
a opinar.
No tienes derecho a hablar. En esta mesa no tienes derecho a hablar.
¿Tú te levantas, Yolanda, el sábado a la misma hora que te levantas un día normal?
No, claro que no.
El día normal me levanto a las 5:15.
Bien, me traéis cosas interesantes. Sí, muy interesantes. Víctor Iglesias, heredero del imperio Rubaiyat, y la influencer Francesca Chivita se dan el sí quiero en Sevilla. ¿Cómo fue la boda?
Como éramos pocos, pues...
¿Cómo fue la boda?
600 invitados. Si el otro día
le contabais que iban a venir, lo adelantabais. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué sabemos de la boda?
Pues mira, lo que sabemos de la boda es que el jueves tuvieron una gran fiesta en la Casa Pilatos y el sábado se casaron en la Catedral de Sevilla. 600 invitados. Francesca Chivita es brasileña. Y entonces ahora hay que decir algo que yo me quedo muerta.
Sí.
90.000 seguidores en las redes sociales. Es como, ¿sabes? Es como el añadido. Uy. Es como el añadido que se le da a la gente que se dedica a estar en las redes.
Para destacar su importancia, ¿no?
Sí, se dedica, no tiene como... Es que será un trabajo, pero a nosotros todavía, como somos más mayores, pues nos choca que eso sea un trabajo. Y entonces lo que se dice de ella es Francesca Chivita,
90.000 seguidores. Eso es poquísimo, ¿no?
Sí, eso es poco.
Poquísimo.
Es que no lo
he comparado con...
¿Con Ronaldo, por ejemplo? Yo qué sé, es poquísimo. Sí.
Depende con quién lo compares.
Ronaldo, es que no es Ronaldo.
Vamos a comparar.
Es una chica que se dedica a la moda.
Tiene comparado con los influencers y con...
Bueno, pero es una influencer y que tiene y tiene 90.000 seguidores. Eso es un marchamo.
Por ejemplo, la Dulceida, que es española, tiene muchísimos más. Bueno, no sé por qué tan famosa esta chica.
Esta chica se ha casado con el heredero de una empresa de restaurantes, que tienen restaurantes en Sao Paulo, varios, en Río de Janeiro, en Brasilia, en Madrid, en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Venden, al parecer, muy buena carne.
Ya.
Son
¿Aquí
como
en Andalucía
especialistas
tienen algo?
En carne, no, en Andalucía no tienen nada. A ella le gusta mucho el rollo flamenco y por eso se han casado en Sevilla. No tienen ninguna vinculación ni familiar, ni una abuela sevillana, no. Simplemente han elegido Sevilla porque les gusta la ciudad.
Tú verás cómo lo pongan de moda esta historia.
Después de la preboda en la Casa Pilatos, la boda el sábado, se fueron todos a la Hacienda de la Soledad en Alcalá de Guadaira, donde tuvieron allí una boda fantástica, inspirada en la Feria de Abril, organizada por una empresa que se llama Elidora. Habrá que investigar esta empresa.
Elidora, cuando venga.
¿Qué relación tienen con esto, Sevilla? No sé, me suena como con acento italiano.
Le ha quedado muy bonito.
Seguro que Sergio Morante sabe. Elidora, ya le preguntaremos Elidora, cuando venga
a ver quién es
esta
son.
Semana por aquí. Y
ella,
otra celebración.
Ella casada con un vestido de Wisto. De la
650 invitados.
650 invitados.
Qué barbaridad.
Pero sí, Maite, yo pensaba que iba a contar a quién te encontraste por Sevilla. ¿Eso cuándo lo va a contar? Que la estaba contando arriba.
Que me he encontrado el otro día paseando por el puente de Triana, muy típico. Sí. Todo muy no tiene nada que ver con la feria.
No, tenía que poner paseando por no había una cosa que era paseando
por el puente de Triana, mi arma, contigo vida mía. No, iba por el puente de Triana el sábado, dando un paseíto que estaba la mañana preciosa, y me encuentro una pareja de franceses que son los jefes, los protagonistas de una serie de Netflix, pero no de ficción, de una serie de Netflix de venta de casas. Tienen una inmobiliaria.
Un reality, ¿no?
Un reality.
¿Y tú los conociste?
Se llama La Agencia, La Agence. Y son un matrimonio ya mayorcito con cuatro hijos y los cuatro se dedican. Venden y compran y venden, están en el rollo inmobiliario.
Es la manera de trincar.
En París.
Es la manera de ganar dinero.
Unas casas. Yo por ver las casas nada más los veo.
¿Y qué pasó?
Y los reconocí, por supuesto los paré.
Sí.
Y estuvimos hablando un rato y ¿sabes lo que me dijo? Él, fíjate, él, que está viendo casas por todo el mundo. Sevilla es la plus belle cité du monde.
La ciudad más bonita del mundo, pero hablaste en francés con ellos.
Sí, un poquito en francés.
Oh, qué nivel.
Pero es que Sevilla, mira, podemos decirlo además tú que eres de la línea.
Que yo soy de la línea
yo
de la
que
Concepción.
No soy de Sevilla, tiene ese atractivo, sí. Lo tiene con la gente que viene fuera, de con fuera. Gente que conocemos, se vuelven locos, pierden.
La Trébilbel,
a mí siempre me han dicho, dice, Sevilla es muy bonita, pero el problema soy los sevillanos. Digo, bueno, pues yo sé el problema.
Eso siempre también se ha dicho, Sevilla sí los sevillanos.
La envidia que es muy mala.
Por eso no tiene que ver. Además,
la
tú no eres sevillano y tú no tienes.
¿Cómo que no? Yo soy nacido en Sevilla.
¿Tú eres Sevilla capital?
Soy el único sevillano de aquí, tú también eres.
No, perdona, yo soy sevillana,
los sevillanos somos mala gente. Efectivamente, lo que pasa es que hay gente que nos tiene un poco de tirria. ¿Te gusta esa palabra?
No vamos a hablar, entrar en eso, pero pregúntale a Fernuda y pregúntale a Antonio Machado. A ver, ¿por qué? A mí no me lo preguntes, pregúntale a Machado.
¿Hay fotos? Si no hay fotos, no está con ellos.
Como yo no soy ni influencer ni nada, se me olvidó hacerme una foto.
No te hiciste un selfie.
Me hice una foto, pero encantador, una pareja encantadora. Y os recomiendo esa serie, si os gusta ver casas bonitas. Sí. A mí es que no me da envidia, vamos, las veo y me quedo tan pancha. Es un reality muy
gracioso. Hay mucha
gente
que viene y... Sí, hay mucha gente. Hace poco conocía, pero esto de casualidad también como tú, ¿no? Porque esté en ese mundo. Sí. El embajador casado con una alemana en Viena. Y ella...
Austriaca.
Todos los años... Viene con su traje de gitana aquí y viene y vive la feria entera y no, que ya se ha pasado, ya está bien, ¿no? La versión es de alargar más la feria, está bien de alargar la feria.
Con lo larga que ha sido la feria. Bronca a Javier Reyes, siempre solo me echa broncas a mí. Échale bronca a él porque está poniendo.
Otra celebración, la del cumpleaños de Victoria Beckham.
Ay, sí, está viendo imágenes. Mírala. Tiene mi misma edad. Victoria Beckham ha cumplido 50 años y el sábado en el club privado Oswalds, que es muy exquisito en Londres, pues tuvo un centenar de invitados, entre ellos Tom Cruise, que por cierto Tom Cruise tuvo una anécdota porque entró corriendo en el club y se llevó por delante un fotógrafo y lo tiró al suelo. Y se puso a recoger la cámara con el muchacho y todo. Bueno, han ido las Spice Girls, que estuvieron todas y grabaron un vídeo que el propio Beckham ha colgado en redes.
Lo
has visto, muy divertido.
Muy gracioso, bailando todas.
Y bueno, entre los invitados, como he dicho, bueno, mucho Eva Longoria, Salma Hayek, que le gusta mucho a Maite. Y la curiosidad es que iba con muletas, porque Victoria Beckham tiene un problema ahora. Y lo más divertido, cuando salió por la noche, iba con gafas de sol, montada a caballito sobre David Beckham. Me parece muy, muy entrañable, ¿no?
Sí, no podía andar bien.
Y la cogió a caballito hasta el coche. Mira qué bonito.
Qué tierno.
Qué tierno. Me gusta coger a caballito. Me encanta. Nos gusta coger caballito.
Eva González confiesa que lleva años en terapia porque es la única manera de chequear su cabeza.
Pues sí, ella ha estado en la feria, ha llevado a su niño a la calle del infierno, como toca, y a la feria, Javier. ¡La feria! Ya está,
ya está.
Bueno, aunque hay que decir que ha sido uno de los looks más comentados de la feria de abril. Iba guapísima, guapísima, ella es muy guapa. Ha estado dando un pequeño repaso, haciendo un balance de los 20 años que lleva en la televisión, que dice que le encanta, que estuvo en el momento oportuno. Y bueno, también ha comentado eso precisamente, que está en terapia, que no le avergüenza decirlo, que lleva años en terapia, que seguirá estando, porque creo que dice que es la única manera de parar de pensar, de ver qué se hace bien, qué se hace mal, en qué se puede mejorar, que la salud mental es importantísima. Y que igual que lleva haciéndose años mamografía y yendo al ginecólogo para hacerse chequeo, pues si se tiene que chequear la cabeza uno, pues que se la chequea. Una cosa que me parece muy bien, normalizar esto, que muchas veces dice, he ido al psicólogo, he ido al psiquiatra, y te miran como con cara rara. Pues bueno, el que vaya al psicólogo o al psiquiatra es para igual que ir a otro tipo de especialidad, ¿no? Entonces ha estado repasando un poquito su vida. Y bueno, haciendo balance de lo que a ella le encanta, que es trabajar donde trabaja, en la televisión.
El plan de Julián Muñoz, que podría mandar a prisión a Isabel Pantoja. ¿Cuál es ese plan, Beatriz?
Dicen que la venganza se sirve en plato frío, ¿no? Y sobre todo si uno se encuentra en la situación de Julián Muñoz con el cáncer galopante que padece, pocas cosas le importan ya en este mundo y en esta vida, pero parece que se la tiene jurada Isabel Pantoja porque va a participar en un documental para la que todavía no hay fecha, pero que lleva por título No es hora de la venganza, es la hora de la verdad, donde va a cantar La Traviata de Verdi con nombres que todavía no han salido, con lugares que todavía no han salido, todos ellos relacionados con el caso Malaya, y que podría, según un señor que se llama Luis Royán, que suele salir en los programas de Corazón, o solía salir, pero que es muy amigo de la Pantoja, dice que todo esto Julián lo hace por pura venganza y que determinados datos que pudiera dar, nuevas informaciones, podría dar con los huesos de Pantoja otra vez en la cárcel, así que vamos a ver lo que pasa.
En fin, todo es posible en la televisión, todo es posible.
Pero esto lo va a hacer Julia Muñoz cuando se muera, van a publicar
es que el documental.
No,
el documental se dice que es posible que salga este año, pero aparte tiene previsto publicar unas memorias y en estas memorias donde iba a cantar.
Pero he leído que las memorias solo se van a publicar en el caso que muera. ¿Por qué tiene
un
miedo?
Cáncer, tiene un cáncer galopante. Yo, si yo fuera él, yo si dice que tiene miedo, también tendría miedo por lo que deja, ¿vale? Tú te puedes ir, pero tienes hijas. Pero bueno, lo que dice este periodista es que va a contar y a cantar
estará
muchas
temblando
cosas.
Esa de Pantoja, ¿no?
Bayona y la Sociedad de la Nieve arrasan en los premios Platino, que son los premios, son los Oscar de América, ¿no?
Sí, de América, incluida España, por supuesto. Los premios han vuelto a México tras tres ediciones en Madrid por la pandemia y ha arrasado la Sociedad de la Nieve, que se ha llevado 6 galardones en 7 categorías a las que aspiraba, entre ellos la de mejor dirección, mejor película iberoamericana de ficción, en fin, estaban encantados. ¿Qué más? Pues 20.000 especies de abeja, se ha llevado 4 premios. La mejor película de animación ha sido para Robot Dream de Pablo Berger, que ya está en la plataforma, por cierto,
ya
la podéis ver.
Yo digo que ya por fin también se lleva, porque ha estado nominada a los Oscar y sí, se sí, fue... Sí, sí.
La mejor interpretación femenina ha sido para Laia Costa por Un amor, que no ha estado en la gala. El mejor actor ha sido para Enzo Gobrinchi, que es el protagonista de La Sociedad de la Nieve. Carmen Machi también se ha llevado un premio por su papel en La Mesías. Y la mejor serie ha sido para una serie argentina que yo recomendé y aquí nadie ha visto porque no me hacéis caso, que se llama Barra Brava, que es cuenta la historia de los Barra Brava, de los club los argentino, hinchas. De los hinchas, que son, bueno, tienen fama de violentos y en algunos momentos lo son. Se trata la historia del Club Atlético Libertad del Puerto, que es un club inventado, y las luchas por el poder que hay dentro de ese grupo. La hinchada, el fútbol, la importancia que tiene el fútbol en Argentina. Sí. Es una serie fantástica, de verdad. Barra Brava, y me ha alegrado mucho de este premio. Así que un montón. De las 16 categorías que había en la gala, 23 se los ha llevado el cine y las series españolas. Cecilia Roth ha sido homenajeada y también Rocío Dúrcal.
Largó fiesta.
Sí, sí, Rocío Dúrcal, bueno.
Cecilia Roth de Milei.
Sí, sí, ah, bueno.
Y todo el mundo apoyó el cine.
Claro, ese es uno de los problemas que está teniendo ahora mismo, porque Milei está atacando al cine y a la gente del cine, entonces han salido todos a defender que atacar el cine de un país es atacar al país directamente.
Al periodista, pero a este periodista que por España viene, Jorge Fernández Díaz, el que firma en el Cultural de ABC, que es un grandísimo periodista, no sé si leísteis algún libro suyo, leímos uno, bueno, no me acuerdo su título, pero sobre todo su gran libro, el que dedica a su madre, que era gallega, y lo ha puesto con nombre y apellidos.
Sí, sí, lo ha señalado, sí, lo ha señalado. Bueno, pues está en contra del cine argentino y claro, la gente del cine latinoamericano pues ha salido en defensa. Y también han hecho un homenaje a Rocío Dúrcal.
Amor, tranquilo,
que murió en 2006 con una larguísima trayectoria, no solo en nuestro país, sino también en México. Allí la adoraban y la han recordado. Esta canción, que por cierto están recuperando los más jóvenes, ¿has visto? Las discotecas, ¿no?
¿Ah, sí? Entonces,
sí, 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 no, la gata.
Es que no voy a la discoteca.
No,
ahora.
No, yo lo veo también por internet. ¿Qué te crees? ¿Que yo voy a la discoteca? Yo no piso una discoteca desde hace años.
Dice.
Pues he visto que esta canción hacen montajes y la ponen así como con bases, ¿sabes? Y bueno, y la gente se vuelve loca en las discotecas con la gata.
No hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida.
A ver, Yolanda, que me dicen que ha aparecido Albert Rivera.
¿Te parece al caballo del ajedrez? Saltándote, que me toca a mí. Pone David y después.
Pero vamos a ver, yo veo, no sé si esto tiene. No sé si esto tiene.
Vamos a ver, si pone un guión.
Bueno, pero yo. Vamos a ver, David. Yo tengo la lista y veo lo que puede ser más atractivo.
Ah, ¿no te parece atractiva mi noticia? Que voy a decir con quién engañó Bisbal a Chenó.
Pero eso hace cuándo, 30 años por lo menos, ¿no?
Hoy se ha sabido.
Pero se ha sabido ahora. Cuenta, David.
¿Qué te tengo que preguntar?
Pregúntame, David. ¿Con quién engañó David Bisbal a Chenoa?
Vale.
Venga,
luego dicen que no lo quiero. Luego dicen que no lo quiero. A ver, David, ¿con quién le puso los aramagos Bisbal a Chenoa?
Bueno, no hay nombre, ¿eh? Ese sabe.
Entonces, ¡no hay nombre! Paso de noticias, no hay nombre. Oye, espérate, paso de noticias.
Pero se sabe que no era Elena Tablada, que hasta
paso de noticias, pero qué poca vergüenza.
Qué periodismo.
Escucharme, ¿no?
Qué periodismo.
A ver, hasta ahora se pensaba que era Elena Tablada la que le había puesto los cuernos, ¿no? Pues ahora a una fotografía desvela que Tablada y Bisbal se conocían de antes y es con una bailarina venezolana que se roza mucho la bailarina, pues en el grupo de Bisbal había una bailarina venezolana y con esa le fue infiel Bisbal a Chenoa. Hasta ahora eso no se... Mamá, dime. Ya está ahí mi madre otra vez llamándote, Bigorra. Es que no me tratas bien.
Pero si eres tú. O sea, tú me llamas la atención porque te he saltado.
No,
y ahora retrocedemos.
Bien saltado, por cierto.
Retrocedemos la noticia y dices que no sabes quién
pero
es.
Pero bueno, se conocían de antes Tablada y él.
Se conocían de antes y no fue el motivo de la ruptura.
No.
Sino que fue una bailarina venezolana de la que no ha trascendido el nombre.
Pero no sabemos el nombre, una bailarina, vale.
Diría que no es una buena noticia. Ahora vamos a Bisbal y se lo preguntamos. Cuando venga por aquí un día.
Estuvo en los platinos actuando Bisbal.
Sí, verdad.
Yolanda, aquí Yolanda. Dicen que presente. Albert Rivera ha reaparecido por la Feria de Abril. Albert Rivera es de Ciudadanos.
Eso es.
¿Y qué?
Bueno, pues...
El otro día, perdona, otro día me dijiste que esta canción no sonaba. Los que vais a la feria. Sí, no. ha sonado.
Si nosotros, Yolanda,
y ahora estoy oyendo, y ahora estoy oyendo a gente que está criticando esta canción porque ha sonado demasiado. No, ¿con quién me quedo?
Un oyente dijo que Javier
los oyentes están fritos ya de que Javier lo ponga tanto.
Vive, ¿te gusta esta canción a ti, esta sevillana? No, la de Montes.
La de Barmontes.
Tiene... Venga, ¿quiere decir algo? Vente para acá, a ver. Es que si habla Pibe es una autoridad. Venga, que suene. Está por aquí Pibe Amador grabando su programa.
Todo el mundo es que el estribillo es una copia de Chiquetete, ¿no? De La Puerta de Toledo, que es igual.
Bueno, ahora que...
Lo he escuchado yo, vamos.
Ahora una autoridad. Venga, que Pibe nos diga su parecer. Esto es Omar Montes. Bienvenido, Pibe. Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un segundito, para la que me está entrando bien. Oye, ¿sabes que existe una sevillana?
Hombre, claro. Es mi obligación.
Por eso, ¿qué te parece?
Pues muy bien. Y es que la gente tiene muy mala memoria. Y por lo visto tiene mucho dinero y por eso se rasgan las vestiduras, porque se pueden comprar otras.
Ya.
Y es que si nos remontamos a los años 60, estaba en Carnita Polo con Paco, que mi Paco, sí, que era una perversión de una sevillana de los niños de Écija, que cantaba en la antigua, y nadie se molestó, todo el mundo se hartó de bailarla.
Yeah.
Eso ha pasado a lo largo de la historia, porque hay versiones y perversiones, como
tú tantas veces has hecho y nos has demostrado.
El nota este de Carabanchel,
de pan bendito,
él dice Carabanchel, pero vamos, total, que es el nota, pues, ha cogido la sevillana, que son una música muy agradecida. La prueba de que agradecida es que suena bien, incluso cantándolo a alguien de pan bendito.
Pero Pibe, tú pones el estribillo de esta sevillana y pones La Puerta de Toledo y la misma.
Hombre, claro, y el Macarena el otro día, se le buscaron, todo lo que tiene éxito se le busca el plagio. Y como decía Silvio, desde Adán todo es plagio. De modo que porque sea plagio no hay que afeárselo, ni mucho menos. Lo vamos a esperar ahora que el muchacho este también se invente una sevillana.
Pero que está bien, que resulta que no es para condenar. Y prueba de ello es que ha
sonado. Lo primero de las sevillanas es que se puedan bailar bien. Y esta se baila muy bien. Y este chaval tiene una voz así muy graciosa. con el iTunes este de los cojines.
Sí, él ha dicho, pero decía el otro día que todos tenían iTunes, dijo.
Sí, que
son
si
la
no
sevillana
pones...
del autotune. Esta gente no puede cantar sin autotune porque no afinan, y el autotune afina la voz.
Sí, pero ya no es por una cuestión de afín, es que la gente se ha acostumbrado al oído,
sí, al sonido, a ese al soniquete. Sonido.
Y entonces pues ya graban. Hay que recordar que la primera que usó eso fue una gran cantante, Cher,
claro.
Que es que mejor no puede cantar.
Cher fue la primera.
Y no obstante, utilizó el autotune.
Sí, sí, sí. En Believe, no hay que, ¿te acuerdas?
No hay que escandalizarse.
Pues nos vamos, ¿qué tal? Entonces, ¿estás preparando tu programa?
Sí,
vamos a recordar a los oyentes.
Para grabar.
Vamos a recordar a los oyentes dónde te encuentran.
Pues los sábados a las 11 de la noche en Radio Andalucía Información. Pues cada semana tengo un tema distinto, pero que tenga que ver con Andalucía, como bien sabe nuestra amiga.
Bueno.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. Gira ING OT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! Únete a la fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.